algún tipo de acceso a la tierra y que viven en el campo y no tienen trabajo extrapremial.
A ver, dame un ejemplo, por ejemplo, ¿qué sería?
Una chacarera pampeana, por ejemplo, sí, que vive con su familia en el campo, que la principal unidad, fuerza de trabajo es su propia familia, su marido o sus hijos, ¿sí? O ella misma, que no tienen empleados a cargo, ella es un agricultor familiar. Vive el chacarero pampeano, el colono que vive en Misiones, o los productores o campesinos que conocemos.
¿Y son dueños de la tierra?
Depende. En muchos casos no son dueños de la tierra. Claro. Pero en aquellos casos donde son dueños de la tierra, en general esa tendencia es a favor de los hombres. Hay solo un 30% de mujeres que acceden, que son dueñas de la tierra, ¿sí? El acceso a la tierra es una buena medición, aunque no hay la cantidad de datos que se requieren para poder hacer un análisis más exhaustivo, pero de igual modo hay informes de FAO que salieron en 2015, que se publicaron en 2016, que son interesantes. En general, uno de los puntos donde uno mide cuál es la situación de la mujer en el campo es cuál es el acceso a la tierra que tiene. Y la verdad es que solo un 30% de las mujeres, y en algunos países un 5%, y en algunos países un 15%, tiene acceso a la tierra. En general, y si tiene acceso a la tierra es por dos vías, o por la vía del mercado, digamos, o por la vía de la herencia.
Es decir, el mercado es que va con los recursos y compra la hectárea o las dos hectáreas. Exacto. O la herencia es enviudó.
Por vía de la herencia.
O era del padre.
Exacto. Los países que avanzaron más en la legislación en cuanto a tenencia a la tierra, digamos, uh-huh, es Bolivia, porque Bolivia modificó su constitución y además le otorgó, a partir de la reforma de la constitución, donde lo que hizo es un reordenamiento territorial donde pudieron acceder a la escritura de la tierra los campesinos, lo que hizo además es una legislación, ¿sí?, donde la mujer tiene el 50% de la tierra, porque el problema que tenía es que si era suya, claro, ¿sí?, es una sociedad machista, digamos, y entonces, ¿qué sucedía? Si el hombre desarma el vínculo, la mujer se quedaba sin la tierra que producía junto al hombre.
Lo cierto es entonces que el 47%...
46% de las mujeres rurales no tienen ingresos propios. Las mujeres empleadas, que es otro rubro, digamos, la mujer asalariada, la trabajadora rural, mucha gente que está en el campo, que vive en el campo con su familia, además es trabajadora rural, es decir, se emplea en un latifundio, se emplea en una empresa agropecuaria cercana, vive en el campo, pero no solo trabaja en el predio donde está, si es propio o ajeno. En general, aquellos que no acceden a la tierra muchas veces son trabajadoras rurales. Bueno, las mujeres empleadas en la agricultura reciben en promedio más de un 70% menos de sueldo que los hombres empleados,
¿sí? Es decir, que un hombre que trabaja 8 horas, trabajan más, pero a ver, 8 horas en el campo recibe 1.000 pesos y la mujer 300.
No en todos los casos, no, pero en un promedio y en toda la región.
El 30% menos.
Exacto. Solo alrededor de un cuarto de las explotaciones, ¿sí?, agropecuarias están a cargo de una mujer. Solo un cuarto de las explotaciones agropecuarias. Algunos países están un poco mejor, otros países están mucho peor, digamos. Sus explotaciones son de menor tamaño, el de las mujeres. Si, por ejemplo, en Chile hay casi un 30% de mujeres que acceden a la tierra. Habría que ver, ¿no?, cómo está conformado la unidad familiar también. Pero fíjate vos, son de menor tamaño y están casi siempre en tierras marginales y más frágiles.
Claro, tenés que trabajar 3 veces más, pero además zonas marginales. Quiere decir que tienen...
Y frágiles, y más frágiles.
A ver, frágiles que pueden ser hasta geográficas.
Sí, ¿no? Sí. Geográficas o que en condiciones climáticas muy adversas, eso, y demás. Teniendo en cuenta, además, que en mi columna siempre hablo de agricultura familiar, que sí, ya sí, de por sí es frágil y vulnerable, ¿no?
Sí, porque no estamos hablando de aquellas que son terratenientes, exacto, ¿no? Que vienen de familias de terratenientes. Exacto, estamos hablando de agricultura familiar.
Pero de igual modo, en los sectores más empresariales también existe esto.
Ahora, me imagino para estas mujeres campesinas, estas mujeres del campo, también lo difícil, digo, hay injusticia en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, injusticia con lo que tiene que ver con su remuneración, e injusticia, me imagino, con, por ejemplo, el acceso a la educación, porque le debe ser recontra difícil poder acceder desde el lugar en donde están a la educación,
absolutamente,
¿no? Como derecho.
Absolutamente. Mira, en México, por ejemplo, te doy un dato, trabajan 89 horas semanales, 31 horas más que los hombres, pero ganan menos. El número de mujeres rurales incluso ha venido
disminuyendo. Bueno, México es una sociedad muy machista, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Vos fíjate que, por ejemplo, en la década del 90 había unas 61,6 millones de mujeres rurales, ¿no? En la región. Y
en una 2010, población de 220 millones de personas que tiene México, más o menos.
Y en hasta 57,2 millones bajó en 2010. Es decir, aquí tiene mucho que ver la política pública, como te darás cuenta, porque si no hay política pública en estos sectores,
es difícilmente... Perdóname, que una mujer trabaja 12 horas diarias, casi 13 horas, me dijiste eso, de 89 horas semanales,
sí.
Esa mujer campesina
en México, estos son datos,
trabaja 13 horas diarias los 7 días de la semana.
Sí, semanalmente trabaja 31 horas más que los hombres.
Claro, porque acabo de hacer la división, ¿no? Digo, esto de 89 horas dividido 7 días me da 12,71. 13 horas por día sin descanso.
Y además te digo, por ejemplo, en Argentina te hablo ahora, ¿no? En zonas donde no hay acceso al agua, que son muchas zonas.
Estas son las zonas frágiles que vos decís.
Las zonas frágiles.
O marginales.
Totalmente. En el NOA, pensemos, ¿no? Por ahí en Pampeana hay más acceso al agua, o en la región del NEA hay más acceso al agua, pero una gran parte de nuestra región, de nuestro país, tiene desertificación. Uh-huh. Nosotros no lo notamos porque vivimos en la pampa húmeda, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquellas personas, por ejemplo, una familia campesina que vive en Salta y que no tiene acceso al agua, o que lo tiene a 2 kilómetros al agua, ¿quién crees que va a buscar el agua para consumo familiar? La mujer y los niños.
Lo he visto.
La mujer
y los niños, lo he visto en la ruta.
Ese tiempo, que porque además, digamos, hay otro dato, que es qué autonomía económica tiene la mujer. Si la mujer no, porque la autonomía económica trae otras autonomías, ¿sí? Como sucedió con las mujeres en los sectores urbanos, en los sectores de las grandes ciudades que se incorporaron, ganaron otros derechos con la autonomía económica.
Voy a agregar una cosa a lo que estás diciendo, Cora. Mira, no solo la mujer campesina, ¿no? Es la que tiene que proveer, por ejemplo, si el agua está lejos, que tienen que ir a un arroyo, tienen que ir a una sequía, tienen que ir a caminar. Estoy hablando del caso argentino, ¿no? Que van con sus bidones, con sus baldes. Tiene que hacerlo, y la mujer y los niños tienen que hacer eso, sino también lo que es, por ejemplo, el tema de la energía. Son las que hacen la recolección de leña para cocinar.
Sí, absolutamente.
Lo he visto.
Porque son las tareas domésticas y las tareas productivas. Y además, muchas veces, ¿qué sucede? En predios muy poco capitalizados, ¿sí? No pierden la unidad productiva, pero el hombre va a hacer trabajo extrapredial. ¿Y quién te cree que cuida?
¿Qué es un trabajo extrapredial?
Fuera del predio. Es decir, se emplea en otra cosa. Se emplea en el municipio, se emplea como camionero, se emplea o en otras tareas, o se va a trabajar a una empresa agropecuaria que lo emplea como trabajador rural. ¿Quién sostiene ese predio? Digamos, la producción, las gallinas que tiene, los chanchitos que tiene, la mujer y la familia que queda.
Claro.
Entonces, por eso, digamos, es un trabajo poco visible. Ni hablar de cuando el trabajador rural, ¿sí?, se traslada en lo que se llama el obrero golondrina con su familia, y la mujer trabaja codo a codo, pero está asalariado el hombre. Y te doy un dato más, que eso es un dato que maneja Naciones Unidas, y es un dato que en general está relevado en casi todos los países, y es un dato para trabajar en la política pública. Hay políticas de acceso en agricultura familiar, sí, hay acceso al crédito y hay programas con acceso a la tecnología y demás. ¿A quién convocan los gobiernos cuando hay acceso al crédito? Al hombre. No la convocan, la mujer no es sujeta al crédito, ¿sí? ¿Para quiénes son las tareas, el acceso a la tecnología?
Para el hombre. Para el hombre. Y la capacitación también.
Y la capacitación también. Entonces ahí hay un fuerte trabajo que tienen que hacer los organismos del Estado.
Ahora seguimos con más sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales, ¿no? Porque la verdad que hay que pensar, si uno piensa en el desarrollo humano, en el desarrollo sostenido, en el desarrollo de nuestros estados latinoamericanos, hay que empezar a cambiar paradigmas culturales, pero sobre todo también hay que hacer otro tipo de reconocimientos al cambio de esta política machista que existe, ¿no? Porque son como políticas machistas que están atravesando las vidas de las mujeres
y que están muy naturalizadas.
Y que están naturalizadas. Sí. Y por el otro lado, esto que vos estás contando, que bueno, por suerte tenemos esta columna aquí, está invisibilizado. Está completamente invisible, no solo está naturalizado, sino invisibilizado, porque nadie habla de ellas.
Absolutamente.
Casi nadie uh-huh. habla de ellas. Hay que esperar un encuentro.
Por eso esta campaña fue importante, ¿no? Que se hizo del 1 al 17, ¿sí? Poniendo sobre el foco a la mujer rural y valorizando lo que hace la mujer rural, digamos. La mujer, bueno, en este caso, la mujer en el campo.
Ahora vamos a seguir hablando con Cora Gornitzky sobre justamente las mujeres rurales. Y su Día Internacional, que no alcanza con un Día Internacional, hay que visibilizar estas problemáticas. Vamos a pauta publicitaria, música, y ya seguimos aquí en Darás que Hablar hasta las 7 menos 10. Y seguimos aquí en Darás que Hablar, y justamente, Cora, hoy viste que te dije que fue el día de la, es el Día de la Lealtad Peronista, y en el Día de la Lealtad Peronista, el titular del PJ, Gioja, pidió no ideologizar y ser prácticos. Y uno se pregunta qué tendrá que ver la cuestión de la ideologización y ser práctico. Digo, en un día como este, yo creo que el peronismo tiene ideología propia, ¿no? ¿Y qué ideología? Digo, no se puede no ideologizar en un 17 de octubre. Es algo como raro. Viste que hay como una tendencia últimamente a vivir de la política o a hacer política, pero desde un objetivo que es no ideología. No está la muerte de la ideología. Ya pasó esa teoría de los 90, ¿se acuerdan?
Claro.
De la no ideología.
El fin de las ideologías. Lo pasa
el fin
ideas.
De las ideologías.
¿Cómo pensar una estrategia sin ideas, ¿no?
Una cosa media rara. Bueno, lo cierto es que el presidente hoy del Partido Justicialista, José Luis Gioja, confió en un nuevo Día de la Lealtad, que el movimiento político se va a recuperar luego de la derrota electoral del año pasado, y resaltó el compromiso que existe entre quienes lo integran. Estamos con vida, con ganas. Hay mucha diversidad y me parece que hay una corriente mayoritaria que quiere volver a las fuentes, a lo que son nuestras 20 verdades, a no ideologizar y ser prácticos. Bueno, hay que renovar métodos, hombres e ideas. Ideas sin ideología, no sé si existe. Bueno, y convocó a los dirigentes a transitar un camino que tiene que ver con la unidad, pero no con la uniformidad. Tenemos que organizarnos, dejar un montón de cosas atrás y pensar en el futuro. Somos los responsables de ser actores en un momento complicado de la Argentina. No hay dueños de la lapicera hoy, estamos en condiciones de discutir todos. Nos vamos a recuperar. Y también, justamente, si hay un día de la lealtad peronista, el movimiento obrero organizado es una pata fundamental, ¿no? Una base fundamental del movimiento justicialista. Y el titular de Sanidad y Triunvirato de la CGT, Héctor Daer, envió un mensaje al sector empresario con el que mantendrán una reunión el miércoles y advirtió que tienen que enfrentar la situación poniendo plata. Daer analizó la situación económica del país como coyuntural y señaló que buscarán un bono salarial mínimo de 2.000 pesos. Ya Macri les dijo, a ver, sean prudentes a empresarios y a gremios en la próxima reunión del miércoles. Cuando yo, a ver, analizando lo que dice el presidente Mauricio Macri, de ser prudentes es no pidan mucho, porque volvemos a la frase de Jorge Triaca y de Alfonso Pratgay del principio de gestión. Los trabajadores sabrán qué priorizan.
Si el trabajo.
Si trabajo, puestos de trabajo o salario. Y creo que en esto de ser prudentes, lo que está diciéndole Macri es, a ver, no pidan lo que no se les puede dar, porque además sabemos que si al sector privado se le da un bono de X cantidad de pesos, primero queda paupérrimo los 1.000 pesos que van a recibir justamente los jubilados con la mínima y los destinatarios de la Asignación Universal por Hijo. Y por el otro lado, el Estado mismo va a tener que reconocer ese bono a sus trabajadores. y ya tanto la provincia de Buenos Aires como otras provincias como La Rioja dijo que no están en condiciones de dar ningún bono de fin de año. Respecto del bono que el Gobierno Nacional entregará a los jubilados que cobran la mínima y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Daer, en diálogo con el canal TN, coincidió con el titular de Camioneros, Hugo Moyano, al señalar que es insuficiente. Bueno, así están las cosas. Volvamos a nuestro tema de mujeres rurales.
Así es. Vos sabés que hay una serie de trabajos. Por suerte se está haciendo una sistematización en toda la región y en Argentina también, digamos, para entender cuando se habla de brechas de género y territorio, ¿no? Digamos, ¿cómo es la disparidad? ¿Cómo está organizado eso? ¿Qué mujeres están? ¿En qué cultivos? Por ejemplo, fíjate vos, la producción de flores es muy importante en Ecuador. Hay casi un 70% de mujeres informalizadas en Ecuador. En el cultivo de flores, que es uno de los cultivos más importantes. En el NEA, en nuestro país, una de las producciones más importantes es el tabaco, ¿sí? Y es donde mayor grado de informalidad de mujeres hay con el trabajo rural. En Costa Rica, una de las producciones importantes es el café, ¿sí? Es donde mayor grado de informalidad hay en el trabajo de las mujeres. Y fíjate que hay una publicación interesante que se hizo acá, que la hizo la Unidad para el Cambio Rural, en Argentina, junto con otros organismos del Estado, que analizaron la composición de la población por género, ¿no? ¿Y qué se observa? Que en las áreas urbanas de todas las regiones del país existe una mayor proporción de mujeres que de varones, ¿sí? Valores superiores realmente son datos del 2010, en relación tanto en 2001 como en 2010, ¿no? Se hace un análisis comparativo. En el ámbito regional, por ejemplo, surgen diferencias que posicionan, fíjate vos, a la región de Cuyo como la región más feminizada y a la Patagonia como la menos feminizada. Son datos interesantes.
Sí, claro, claro.
¿Sí? Y este comportamiento...
Además, la Patagonia me parece que viene también arrastrando una historia, ¿no? Que es un lugar duro donde iban justamente al principio de siglo, ¿no?
Los hombres, por supuesto. Pero vos fíjate que este comportamiento que yo te cuento está analizado sobre todo en regiones más urbanizadas. Pero no es, se invierte en las áreas rurales, donde los varones adquieren mayor peso que las mujeres.
Siempre.
¿Sí? ¿Por qué? Porque las áreas rurales, por ejemplo, de Cuyo y de la Patagonia, mantienen las posiciones de mayor y menor equidad a favor de las mujeres, ¿sí? En Cuyo hay mayor equidad y en Patagonia hay menos equidad, por lo tanto, eso tiene que ver con lo que sucede con las poblaciones.
Ahora, tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con una cuestión de matriz, a eso me
yo
refiero,
que,
de matriz
yo creo
cultural,
que es multidimensional. En realidad
tiene que ver, perdón, con una cuestión de historia cultural en quienes han sido los pobladores, viste que digo, en el sur tenemos más germanos, más ingleses,
En realidad, cuando uno analiza, primero que también ha cambiado, los procesos históricos han ido cambiando. Si nosotros hoy analizamos la estructura agraria con las viejas categorías de la década del 70, inclusive, sí, en la región pampeana nos encontramos con otra estructura agraria, porque los procesos de agriculturización fueron muy muy importantes, porque en los 90 se expulsó casi a 100.000 productores con sus familias, digamos. Hubo un desplazamiento muy grande por lo que fueron los pules de siembra, sí, los procesos fuertes de agriculturización y demás. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de agricultura familiar, sobre todo en el INTA y en los institutos de investigación que están analizando esto y el sistema de extensión también, en realidad es multidimensional, ¿no? Porque no hay una sola dimensión. Por eso, cuando uno analiza la situación de la mujer o la situación de la agricultura familiar y el rol de la mujer, en realidad no puede poner una dimensión sobre otra, porque está la dimensión económica, está la dimensión social, está la dimensión
educativa,
está la dimensión de la salud, está la dimensión de la infraestructura de un país, digamos, y qué sucede con sus zonas rurales. Es decir, son múltiples las dimensiones sobre las que hay que trabajar. Y por supuesto, hay cuestiones culturales que tienen mucho peso y que influyen sobre lo económico, sobre lo político, sobre que esto que hablas vos de la matriz, digamos, que está muy arraigada en nuestras poblaciones rurales, pero que son distintas. Por eso las políticas tienen que ser distintas, ¿no?
Sí, tienen que ser políticas particulares para situaciones particulares también,
¿no? Si la política tecnológica no puede ser lo mismo para un gran productor que tiene un paquete tecnológico al que puede tener acceso, que para un pequeño productor. Imagínate también que la tecnología no puede ser igual para un hombre que para una mujer, claro, digamos, ¿no? Tiene que haber grados
ahora,
de diferenciación.
Sigo, a ver, digo, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI todavía haya matrices económicas que, esto me quedé impactada con esto que pasa en México, pero que también pasa en nuestra región, en nuestros países, que tiene que ver, de América del Sur, que tiene que ver a iguales horas de trabajo, menor remuneración, o a menor remuneración, más horas de trabajo para las mujeres. Eso es tremendo, digo, en el siglo XXI.
Y te doy un ratito más interesante, porque son datos relativamente nuevos, ¿no? Cómo las relaciones de género se mantienen estables en algunos periodos intercensales en algunas áreas. Por ejemplo, en áreas rurales del NEA, ¿no? Hablamos de Mesopotamia, sí, ¿sí? Hablamos de Misiones, de Chaco, hay mucha presencia, el 80% de los productores ahí son pequeñas familias de productores, ¿no? Se registra un leve desplazamiento hacia situaciones de mayor predominio de las mujeres, ¿eh? Pareciera ser que en el NEA y en el NOA, sí, digamos, mayor porcentaje de mujeres en el campo. Se está viendo un desplazamiento, pero en el medio rural la presencia de las mujeres es más baja en zonas dispersas, claro, ¿sí? Es decir, donde hay más densidad y agrupamiento, y todavía existen, digamos, sectores rurales presentes en el campo, donde está la familia en el campo, la presencia de la mujer es más grande. Pero, por ejemplo, en región pampeana, donde hay una retracción, hay mayor masculinización. ¿Por qué? Porque, bueno, el proceso de agriculturización indica que grandes extensiones de soja las puede hacer
una máquina
y un hombre.
Claro, ¿sí? Un hombre que maneje, por control remoto maneja la máquina.
Entonces, la presencia de las mujeres en localidades rurales de la región, esto quiere decir que en lugares donde hay mayor agrupamiento de las familias rurales, hay más presencia femenina, y en los lugares donde hay más aislamiento hay menos presencia femenina.
Cora Gorninsky, muchísimas gracias por esta columna semanal de Agricultura Familiar, en este caso, en esta semana que es muy especial, hablando sobre el Día Mundial de, justamente, el Día Internacional de la Mujer Rural. Y todo lo que nos queda todavía por hacer, ¿no? Y digo en esta semana tan especial porque, como ustedes sabrán, el próximo miércoles el colectivo Ni Una Menos y agrupaciones feministas y de derechos humanos convocan a un paro nacional de mujeres y a una marcha contra los femicidios. Justamente aquellas que no pueden participar de la marcha, que se va a juntar a las 17 y que después va en el obelisco y que va a marchar hacia Plaza de Mayo, entre las 13 y las 14 podrán manifestarse haciendo ruidos en sus lugares de trabajo, saliendo a la vereda, haciendo algo, porque justamente esto sigue sucediendo, los femicidios, el maltrato, la desigualdad, la falta de derecho, de acceso y de ampliación de derechos de las mujeres. Así de que, bueno, nunca mejor en este día recordar todas estas diferencias que todavía existen e injusticias que todavía existen para con la mujer. Cora, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana
que viene. Vamos a pauta publicitaria y ya seguimos aquí en Darás que hablar.